Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena. Muchas gracias a todos los que se conectan a través de la página de DDC en Facebook, en YouTube Live, que nos mandan sus comentarios y que hacen crecer esta comunidad de confianza, especialmente en momentos en los cuales tenemos que actuar como comunidad. No nada más actuar como comunidad en nuestra calle, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra ciudad, sino también como país y a nivel global, entendiendo que esta situación es mucho más grande y está mucho más fuera y más allá de cualquier poder que tenemos todos nosotros, pero pues también es mucho de cómo vamos a actuar frente a esto, ¿no? Hemos compartido todas las medidas necesarias de higiene personal, sobre todo en todos los sentidos, frente pues a este virus que ha dado la vuelta al mundo, el coronavirus COVID-19. Hay mucha información en redes y lo hemos platicado en los últimos días y a veces es un trabajo bien complicado y de verdad no lo vamos a mentir, intentar diseminar la información para que nos enfoquemos en lo que es más importante, que es el bienestar de todos, y es que México haga más pequeña la curva de contagios, también no comparta tanta información falsa y que todos cambiemos en ese modo de supervivencia que México ha tenido durante mucho tiempo en muchos puntos especiales, y pues nos ayudemos unos a otros y actuemos de la forma más prudente y más racional. Esto es muy difícil, obviamente, hacerlo cuando tienes a un presidente que sale y usa su poder y sus micrófonos todos los días para actuar todo lo contrario a una forma prudente y racional. Pero eso no significa que eso nos da pase libre para nosotros hacer lo mismo. Entonces, quédense aquí en confianza, vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el tema del dólar, cómo les está yendo todavía a Italia, España y Reino Unido, que igual está entrando en una situación muy complicada, qué es lo que tenemos que hacer en México, no nada más en términos de higiene, en términos de salubridad, sino también en términos económicos, incluso para aligerar lo que es el 2020, tercer mes del año, pero ahí vamos, quédense aquí en confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
A los gérmenes nos encantan tus pisos. Andamos todo el día ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Es el Shark Steel Pocket! ¡Corran todos por su vida!
Los gérmenes pueden correr, pero no pueden ocultarse del nuevo Shark Steam Pocket.
Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Shark Steam Mop por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Gracias por su confianza. Y a todos los que les interese, pueden adquirir estos trapeadores de vapor Shark Steam Mop que limpian cualquier tipo de superficie contra virus y bacterias y están disponibles en Amazon México y en Mercado Libre. Muchas gracias, Shark Steam Mop. Y aquí estemos pendientes. Por favor, ayúdenme a compartir a todos los que los están viendo en vivo. Compártanlo, especialmente en ese grupo de la familia en el que todo el mundo tiene una tía, hermana, que les dice que en realidad hay 400 casos en México y no sé qué. A ver, yo sé que, híjole, y de verdad no los voy a culpar, somos bien mal pensados con las fuentes oficiales, pero una recomendación, en esta ocasión de verdad hay que apegarnos mucho a las fuentes de oficiales de la Secretaría de Salud o a lo que dice todas las tardes, a las 7 de la noche tengo entendido, si no aquí me van a corregir, en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud. Buenos días, Alex Rodríguez, Chicken McFly, gracias por estar
buenos
conmigo
días.
En
Hola,
este
¿qué tal?
Podcast.
Chicken, bajo.
Así nos saludamos de lejitos.
Sí,
ustedes
claro.
dirán, oigan, son los irresponsables que están haciendo el podcast. Claro que no. De hecho, estamos, la mayoría del equipo de DDC en estos momentos está haciendo trabajo desde casa, se están conectando al mismo tiempo y haremos una transición en los siguientes días para hacer este podcast desde una modalidad que sea desde casa, cada quien guardado, cada quien brindando la mejor información, conectados con ustedes. Entonces, nada más para aquellos que tenían el pendiente, el podcast y Aquí en Confianza no se va a ningún lado, el espacio de DDC, el espacio de Diario de Confianza tampoco se va a ningún lado, aquí vamos a seguir conectados. aunque llegue el fin del mundo, ¿no?
Así es, yo creo que ahorita más que nunca, y coincido contigo, la burra no era arisca, pero pues la fuente oficial es la fuente oficial, y con credibilidad mayor o menor hay que apegarnos a ella. No hay otra fuente más que la oficial para atender las cifras y las recomendaciones. Pero bueno, ahorita hablaremos también de economía, que es lo que sigue mejor.
Así es. Sobre todo, a ver, y una pregunta, porque de verdad, Chiquen, ¿qué te han parecido estas conferencias de la tarde? No vamos a hablar de las de la mañana del presidente, sino las conferencias de la Secretaría de Salud coordinadas por Hugo López-Gatell, que son todos los días a las 7 de la noche.
Me parece que brindan información, la información necesaria, la información precisa. Coincido con ustedes que es el momento de cerrar filas, más allá de nuestra postura frente a la cuarta transformación. Me parece que es momento de cerrar filas. Ayer lo comentaba también con Amado Avendaño en la redacción. Me pareció muy virulento el ambiente que se vivió el fin de semana, con fake news, con la oposición enfrentando a López Obrador, diciendo que estaba actuando muy mal frente a la crisis, los defensores de la cuarta transformación defendiendo a capa y espada todo lo que estaban haciendo. Me parece que es momento de cerrar filas frente a la crisis. Me parece que es momento de acatar las órdenes, de tomar las medidas que está pidiendo el gobierno, de aceptar las cifras que nos están dando, y ya pasada la crisis, evaluamos si se equivocó, evaluamos a quién le faltó, quién falló en su tarea, cuáles son los castigos que debe enfrentar esa persona que falló en su tarea. Pero me parece que mientras es el momento de cerrar filas, de que todos unidos como mexicanos enfrentemos esto, creamos o no en la crisis.
Así es, como mexicanos y como mundo. Hoy lo comentaba, urge que el presidente López Obrador deje de decir que tiene amuletos protectores. Esto fue lo que pasó, de verdad. Ni les voy a poner el video porque hay tantos temas importantes que tenemos que platicar en este podcast. Si nos da tiempo, podemos comentar de que vivimos en un país que es tan surreal que el presidente, en medio de una crisis global sanitaria, nos mostró unos amuletos que lleva, uno de Jesús y otro de no sé qué, a ver, que esos son los que lo protegen. Yo no estoy diciendo que actos de fe o sincretismo o lo que sea no puedan ayudar a la gente a aminorar una situación como estar distanciado socialmente o estar en una cuarentena o en una enfermedad, lo que sea. Claro que no, eso es ya una decisión personal, pero que el presidente, con un nivel de popularidad bastante alto, salga a decir eso, creo que no suma. Entonces hay que pensar muy bien si la información que compartimos suma algo, informa de la forma correcta, sobre todo ayuda, ¿no?, a este sentimiento. Ahora vamos a lo importante. Antes que nada, me parece, y la gran crítica que hago ya ni siquiera es que la conferencia mañanera no funcione. Mi gran crítica viene que no he visto una acción coordinada de parte de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo, incluyendo la Secretaría de Hacienda. Para este punto hubiera sido como para que armaran una conferencia así fregona, porque si está pasando por detrás, nadie nos estamos enterando, ni siquiera los que se deberían de enterar, para decir, bueno, se van a mover las clases, se van a cancelar las clases o suspender las clases, para que no haya menor movilidad durante un mes mínimo. Pero también, pues, la Secretaría de Trabajo, especialmente porque dejas en un nivel de vulnerabilidad terrible a las mujeres en México, que son trabajadoras y que, pues, la mayoría, por un estado machista, aunque me van a decir que tiene que ver una cosa con la otra, pero tiene mucho que ver, las dejas en una tremenda vulnerabilidad porque son las que posiblemente podrían incluso perder sus trabajos, ¿no?, si no hay una coordinación también con la Secretaría del Trabajo en estas medidas, y al mismo tiempo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hasta el momento, países como Estados Unidos, incluso Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, han tomado medidas contracíclicas y también incluso han dispuesto de presupuesto, han parado el pago de hipotecas, de créditos, de rentas que tengan que ver con el Estado, porque saben que esta es una situación difícil. En México no hemos tenido nada de eso, o no nos hemos enterado,
no,
Alex.
No, falta, y desgraciadamente para la crisis económica, después del tema estrictamente sanitario, falta lo peor. Estamos viendo los números, ahorita los comentamos, pero ciertamente, Majo, Chiquen, se esperaba o se espera todavía anuncio de medidas contracíclicas, que son básicamente estímulos fiscales, pero desgraciadamente el gobierno ya no tiene margen de maniobra. O sea, sí, ¿a qué me refiero con esto? Simple y llanamente ya no hay dinero. Simple y llanamente ya no hay dinero. Que el presidente diga que está el fondo de estabilización, ya se acabó la mitad y este año se va a acabar la otra mitad. Está la línea de crédito flexible. Está hoy el presidente hablaba de los ahorros del aeropuerto de Santa Lucía versus Texcoco, pero Pero aquí estamos hablando que, por ejemplo, España dispuso de 400 mil millones de euros. Estados Unidos lo doble. Alemania ya está más o menos en ese rango. Y bueno, pues aquí se esperaría eso. Y por lo pronto, pues la crisis económica está, creo yo, ya, y sin ser catastrofista, entre nosotros. Así lo dicen los niveles de los principales indicadores, petróleo, dólar y el propio crecimiento de la economía.
Hoy amanecimos con una pésima noticia en torno al tipo de cambio, 24 pesos por dólar, ¿no?
24 pesos por dólar ya, que es el nivel más bajo en toda la historia del tipo de cambio. Ustedes me dirán, oye, pero cuando estaba a 20 tantos mil, acuérdense que al peso se le quitaron 3 ceros en la crisis de
la historia moderna, ¿no?
De la historia moderna. Entonces, sí es un nivel de algo que el presidente presumía mucho, pero a mí lo que también me llama mucho la atención, el petróleo ronda los 18 dólares por barril la mezcla mexicana. ¿Qué quiere decir esto, amigos? A México ahorita ya le está costando más producir un barril de petróleo que venderlo.
Bueno, según el presidente, no, que le cuesta $4
es increíble que el presidente haya dicho que México produce los barriles a $4. Eso no es cierto. Ni Arabia Saudita los produce a ese precio. Arabia Saudita los produce a $8 por barril. Y en México el promedio del petróleo más barato extraerse, que es el que está en aguas someras, anda entre 15 y 20 dólares por barril el costo de producción. Hay que agregar el costo de distribución. En fin, es increíble que haya, como dices tú, tantas falsedades que nos desvíen de lo importante, de lo verdaderamente importante.
Claro, y lo importante no es si el presidente quiere aceptarlo o no. O sea, la realidad es que el presidente no se va. La realidad no va a decir, no, ¿qué dice Andrés Manuel? Esa va a ser la realidad. No. O sea, unas cosas que como son. Básicamente, es una pésima noticia porque México se echó para atrás en muchas formas de la reforma energética, de las rondas de negociación. Entonces, esto nos deja no nada más en el sector energético cojeando, o bueno, prácticamente amputándonos el pie, no cojeando, sino también pues las cadenas de producción, aunque Donald Trump al menos ya va a cerrar paulatinamente su frontera norte, no con México, sino con Canadá, diciendo que las cadenas de producción en Norteamérica se van a mantener. No sabemos cuánto tiempo podría ser esto. Y de verdad esto no lo digo para generar pánico, ni para que se les suba así la cabeza, la sangre a la cabeza y digan, ya no te quiero escuchar, me estás deprimiendo. Sino también tenemos que... Es que sí, ¿no? Aquí nos reímos porque todos lo sentimos, pero no. A ver, esta es la realidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la vía para que México pueda salir de esto? Ya no hay dinero, el dólar está a 24 pesos por dólar, el barril nos está costando muchísimo más producirlo que comprarlo. Uh-huh. Me parece una locura porque pues se ha tirado mucho en el tema de la reforma energética en los últimos años, ¿ya? ¿Qué es lo que México, la vía que le queda?
Creo que lo que le queda a México, si México le apostó todavía lo que le quedaba al último año al tema del petróleo, o sea, volver, digamos, a petrolizar la economía o a poner en manos del petróleo el destino de la economía, pues ahorita lo que cabría es mandar una señal al contrario. ¿Qué sería una señal al contrario? Como no hay dinero, pues entonces cancelar Dos Bocas, cancelar la refinería de Dos Bocas, porque no tiene caso con el mercado como está seguir pensando en hacer una nueva refinería. Y bueno, ya no te digo, nosotros lo hemos dicho en Momento Financiero, reabrir los farmouts y las asociaciones público-privadas, pues ahorita tampoco ya sería un buen momento, porque con el petróleo a esos niveles de precio, pues ya va a haber menos interés del que había hace un año para entrar a explorar pozos mexicanos para sacar petróleo. La verdad, la situación es muy complicada. Yo creo que es un tema de señales. Ayer hubo una reunión de gabinete de la que no se informó oficialmente, pero bueno, tengo yo información de que en esa reunión de gabinete afortunadamente pasó lo que no nos habíamos enterado que hubiera pasado, que es una discusión entre el secretario de Hacienda, el presidente de la República, el secretario de Educación, la secretaria del Trabajo, para caramba, tomar medidas concretas, coordinadas, y parece que han estado convenciendo al presidente de cambiar su narrativa y entonces de salir a decir de una vez por todas medidas completamente coordinadas, aunque sean drásticas, para enfrentar el tema del coronavirus por un lado, y por otro lado salir con el secretario de Hacienda con medidas fiscales muy claras que digan además de dónde van a salir esos recursos para poder decirle a las empresas y a las personas, ahí está el apoyo para enfrentar lo que viene, que son verdaderamente siguientes meses muy complicados. Ya hay pronósticos, yo me incluyo entre ellos, que ubican a la economía mexicana con una decrecimiento del 4 o hasta 5% para 2020.
Eso significa que de 0, bueno, menos 4.
Y si cero, menos 4.
Bueno, aquí me verían de alrededor, sí. ¿No? Esto en mi espejo, perdón.
Si bien el coronavirus no es culpa de López Obrador.
No,
claro,
culpa,
claro.
Creo que sí tiene una gran responsabilidad en que jugó con los alfileres que sostenían a la economía mexicana, ¿no? El jugar con la credibilidad de México entre los inversionistas, el aeropuerto, la refinería. Durante el último año, incluso se jactó en su aniversario, en su primer aniversario, de decir que afortunadamente México no había enfrentado una crisis exterior económica, que no había habido factores externos que amenazaran la economía mexicana. Pues ya le llegó ese factor externo, y el problema es que durante el último año, pues también jugó mucho con estas deficiencias de la economía mexicana, las hizo aún más deficientes, y ahora enfrentamos una crisis económica pues mundial y externa con muy pocas defensas.
Claro, básicamente esto, de verdad, y por eso quería primero empezar con los hechos y luego terminar con las recomendaciones en torno al tema económico, porque esperemos que se haga, de verdad. Yo creo que muchas cosas pueden cambiar en los próximos días, en las próximas semanas, pero lo único que me llama la atención es que en lugar de estar pensando de qué medida, lo primero que están haciendo es intentar convencer a un presidente, cuando el proceso de convencimiento no tendría que venir si es lo mejor para enfrentar algo que es a nivel global. No les está pasando nada más a México. De hecho, México está bien ahorita. O sea, en comparación de otros lugares en estos momentos.
Sí, claro. Está en términos de salud.
En términos de salud, en términos sanitarios, está mejor. Entonces, otra cosa que también me parece importante es que el presidente, además de que ha dejado a un lado por completo la política internacional, la política exterior, perdón, creo que en este momento, para que México salga, va a tener que reforzar su sistema de cooperación internacional y el tema de la gobernanza global hoy más que nunca. Ayer lo platicábamos en redacción con Karen Iniestra. Ella me contaba es que es el momento del desafío para la gobernanza así global. En México no puede seguir pensando que ellos viven aparte, que el presidente Andrés Manuel vive aparte del mundo. ¿Por qué? Porque en los próximos meses, tanto el Fondo Monetario Internacional como otros países que tengan mucho más presupuesto pueden ayudar a otros países a rescatarse económicamente. Y eso es muy complicado, y yo lo entiendo, pero la forma de superar ahora sí que el 2020 y sin caer en la especulación ni caer en la incertidumbre es reforzar los lazos de cooperación internacional, que va más allá de decir, bueno, voy a hacer una donación para un fondo que se está haciendo para los hospitales en Italia que están prácticamente colapsados, una situación que es de verdad lamentable. Otra cosa es en redes sociales todas las acciones que han surgido de conectividad humana en todas partes del mundo, y cosa que me parece maravillosa, porque a comparación de una pandemia como fue hace 100 años, hoy tenemos mucho más recursos para seguir moviendo un poco la economía, seguir sintiéndonos mejor conectados, seguir curando la información. Pero eso también tiene que venir no nada más de un nivel grassroots, de un nivel social, ni en redes sociales, ni en el internet, ni de la iniciativa pública, ni la iniciativa privada, perdón, tiene que venir desde los niveles más altos de gobierno. Y eso yo creo que es el mayor desafío, porque tenemos presidentes que están completamente ensimismados. México no es la excepción de ello, pero tampoco es el único. Vemos a Brasil, vemos a Estados Unidos, vemos al propio Reino Unido, vemos a la propia Italia, y vean lo que está viviendo. Entonces, este es un desafío que es mucho más grande que nosotros. Entonces hay que tomar las medidas necesarias, claro, pero decidir si vamos a caer en el pánico y en la incertidumbre y tirarnos al piso, o si vamos a trabajar pues este nuevo reto, ¿no? Que es un reto para toda la humanidad.
Que yo creo que ahorita, Majo, ese reto lo está tomando en sus manos la propia sociedad mexicana. Yo, permíteme, a mitad de esta semana, el gobierno anunció ya medidas más drásticas a partir de la siguiente, pero a mitad de esta semana ya hay un distanciamiento social aquí en México que ha provenido básicamente de la sociedad civil, de las personas, de las instituciones, de los centros de trabajo, de las universidades, de los colegios, de las escuelas. Y bueno, esto es de destacarse, ¿no? Ahora, por un lado. Por otro lado, también, sobre lo que decías tú, que comentabas con Karen Iniestra, definitivamente la comunidad internacional está presionando duramente al gobierno mexicano para que adopte medidas más drásticas en materia sanitaria. Y bueno, el tema económico, pues ya es cuestión de que nosotros queramos o no ahogarnos en nuestra propia crisis económica que viene. Pero en tema sanitario ya hay una gran presión de la comunidad internacional para que México, por ejemplo, aplique más pruebas de las que estás aplicando y para que haga medidas de contención mucho más severas que eviten que después estén como los españoles, estemos como los españoles o los italianos, que hasta donde yo tengo información, pues han reconocido que reaccionaron tarde, al igual que Gran Bretaña, en frente de la pandemia, ¿no?
Creo que estamos a tiempo justamente, y que venga eso de la sociedad civil me parece una excelente idea, porque México no es el presidente, y por eso dije, no voy a meter las estampitas de Andrés Manuel López Obrador ridículas o el tema de Santa Lucía en la mañanera, porque México no es Andrés Manuel López Obrador. Hemos vivido muchas cosas con diferentes presidentes. Entonces, en algún momento, y sobre todo este año, yo creo que se va a pasar bastante rápido, le va a quedar menos tiempo al presidente. Y no es porque quiero que renuncie o que se vaya, pero él tenía un trabajo que duraba cierto tiempo y que en algún momento se va a ir. Y nos vamos a quedar nosotros, esperemos, y nos vamos a quedar nosotros viéndonos las caras y viendo de qué forma reaccionamos cuando el sentimiento de comunidad tenía que ser reforzado. Vamos a recordarles las medidas sanitarias. Vayan y lávense las manos mientras me están escuchando. Pueden dejar el live si nos están viendo en vivo. Párense, ya pasaron más de 15 minutos desde que iniciamos este podcast. Vayan y lávense las manos. No se toquen la cara. Dios santo, no se toquen la cara, no se toquen la nariz, no se toquen los ojos, ni la boca, ni mucho menos. Lávense las manos todo el tiempo. No se toquen sus partes de la cara, tóquense lo que quieran después en la cuarentena, pero también otra cosa que me parece importantísimo, aplicar el distanciamiento social. Distanciamiento social, ¿qué significa? Tener el menor contacto con la menor cantidad de personas en un día, limitar las actividades, extremar las medidas de precaución si estás moviéndote, ya sea dentro del país o dentro de tu ciudad. Entonces, ninguna medida es demasiado exagerada para protegerte nada más a ti, sino a todos los demás. Otra cosa que me parece importante, ¿cómo estuvo el resumen? ¿Cómo va la situación del coronavirus COVID-19 en México? El tema de contagios.
En México se confirmaron ya 93 casos, un aumento de 7-8 casos de ayer para hoy. A nivel global hay 207,000 casos confirmados, ya 82,000 recuperados, y de esos solamente 8,200 fallecimientos en todo el mundo. Entonces, pues me parece que eso sigue siendo un buen número. El 10% incluso de los que ya se han recuperado son los que han fallecido. Me parece que sigue siendo un buen número. En China sigue siendo el país con mayor número de casos confirmados, con 81,000. Le sigue Italia con 35,000, Irán ya con 17,000 y España con 13,000. Entonces, bueno, todavía estamos en una fase en la que no estamos llegando a los casos europeos, pero pues.
Y esto no significa que tienen que bajar la guardia y decir, ¿están haciendo tanto alboroto nada más por 93 contagiados? Claro que no. Si este número se mantiene y si vamos a la baja en la curva de contagios, es una excelente noticia para México. Es una excelente noticia porque veo que muchos, con su afán de sabotear a un presidente, que el presidente no es el país, casi casi quieren que se arme el Armagedón aquí en México. Y ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es ser lo más prudentes y actuar con el mayor criterio para que haya menor número de contagios, para que nos protejamos todos y para que afrontemos esta crisis a nivel global de la mejor forma en nuestro país, y que también demostremos, y con un complejo que tenemos muchos mexicanos de siempre comparar con Estados Unidos y con Europa, vieron una situación que es lamentable de verdad, y no significa que estoy justificando, claro que no, de verdad, simplemente ayer cumplieron el récord de muertes en un solo día, más de 460 muertes en Italia, en los hospitales. Varios de ellos y los enfermos mueren en los pasillos solos. Es una situación de verdad lamentable. Pero en México podemos no llegar a eso. Y está en nuestras manos, no en las manos del presidente en la mañanera. Está en tus manos. Lávate las manos.
Mira, Majo, yo creo, y aquí voy a sorprender a varios de los que nos están viendo y escuchando, los voy a sorprender, pero creo que el presidente de la República tiene un punto, que a lo mejor no justifica las decisiones, pero tiene un punto. En un país como México, en donde el 60% casi de la economía es informal, quiere decir que tenemos que el 60% de la población económicamente activa depende básicamente de salir a trabajar día con día para poder generar ingresos y para poder sobrevivir al día. Entonces, yo entiendo ese punto del presidente en el sentido de que no quisiera provocar con el cierre total de actividades, pues que un buen número de mexicanos simple y llanamente se queden sin generar ingresos para comer. Ese es un buen punto. Ahora, Esto reclama una estrategia que, reconociendo lo que acabo de decir, pues se usen recursos fiscales, como hasta allá Trump lo está haciendo. Claro, Trump lo está haciendo porque está en campaña, porque Trump presumió su economía, la economía se le va a caer, y entonces ahora Steven Mnuchin, el secretario de Finanzas de Estados Unidos, está pidiendo autorización para darle dinero en efectivo a las personas que se queden en casa y que no puedan trabajar. Entonces, eso es lo que yo creo que tendríamos que ver de una estrategia que, reconociendo lo que acabo de decir, pues entonces trate de atender a esas pequeñas y medianas empresas o a esas personas que se autoemplean para poder gozar de apoyos en un escenario en la que la economía simplemente se detenga, como ya está pasando en otros países y ciudades del mundo, y que yo no tengo duda, lamentablemente, en México tendrá que pasar pues en las próximas semanas, no sé cuándo.
Así es, por eso estamos exigiendo que se hagan estas medidas contracíclicas, que se hagan estos estímulos fiscales, que son prácticamente lo mismo, y que se apoye a aquellas personas que verdaderamente los próximos meses y semanas se van a ver afectados en sus negocios. En la economía informal no es un tema fácil, de verdad no es un tema fácil, y aunque lo intentemos transmitir de la forma más ligera, no significa que no sea grave. Es importantísimo que no nada más nosotros como sociedad tomemos con gran seriedad esto, sino que el gobierno lo empiece, ¿no? Tristemente, el gobierno es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no podemos esperar que el gobierno actúe de la forma en la que nosotros queremos, sino nosotros hay que actuar de esa forma para obligar en determinado momento al gobierno a hacerlo, especialmente una administración que está tan centralizada en la figura de una persona, en la popularidad de una persona, en la imagen de una sola persona, que creo que es lo que también entorpece una situación así. Hay muchos comentarios, de verdad me gustaría hablar con todos que están conectados en YouTube, que están conectados en Facebook Live. José Almazán nos pregunta si los Juegos Olímpicos de Tokio se mantienen. Yo creo que ahorita lo menos importante es cualquier evento que haya, lo más importante es sobrevivir como humanidad.
Sí, no han dicho nada.
No han dicho nada del Comité Olímpico.
De hecho, la semana pasada inició la ceremonia del fuego, entonces todavía no hay noticias sobre posponer los Juegos Olímpicos. Lo más seguro es que se pospongan para invierno, tal vez.
Así es, para que pasemos, ¿no? Porque no es nada más Japón. Sí. De hecho, Japón ahorita registra buenos números en torno al coronavirus COVID-19, Corea del Sur también, porque son culturas que tienen no nada más un nivel de distanciamiento social, podría
decir. Japón tiene 889 confirmados ahorita.
¿Qué digo? Es un número alto, pero en algún momento fueron de los primeros países y que ahorita podría decirse que está semicontrolado y que van de salida. Pero pues los Juegos Olímpicos implican a todo el mundo, y si todo el mundo está en una situación pues precaria, es complicado, ¿no? De verdad, los invitamos a que estén pendientes de las fuentes oficiales. Si no quieren echarse la conferencia de López-Gatell, no los culpo, de la Secretaría de Gobierno. Básicamente, vean nuestra página de BBC, diariodeconfianza.mx, en donde se está subiendo toda la información. Hay que checar mucho que sean de fuentes oficiales, no hay que creer todo lo que lees, no hay que caer en pánico, hay que actuar de una forma bastante consciente, tomando todas las precauciones de higiene y de seguridad posibles. Y pues hay que prepararnos, ¿no? Prepararnos para tomar este distanciamiento social y las próximas semanas prácticamente evitar salir de casa en medida de lo posible, porque entiendo que esta es una iniciativa que también viene desde el privilegio. ¿Y qué significa que venga desde el privilegio? No es para hacer sentir mal a la gente que tal vez puede disminuir la movilidad, sino simplemente para que entonces tomen la mayor responsabilidad social que tienen. Es decir, mucha gente en México no se puede dar el privilegio de quedarse en su casa sin hacer nada o haciendo home office. Pero si tú puedes, con mayor razón lo tienes que hacer.
Claro,
¿no?
Claro. Y ya se nota, ¿no? En las calles pues desgraciadamente también en los restaurantes. Ya hoy dábamos a conocer en Momento Financiero que cadenas ya grandes de restaurantes están anunciando el cierre de puertas a partir del próximo viernes. Cadenas grandes de restaurantes y vendedores de alimentos condimentados, como dicen. Y bueno, pues esta es la realidad, pero yo vuelvo a lo mismo. Ante una realidad que no se puede ni se debe negar, no se necesitan estampitas. Se necesitan políticas públicas claras, estratégicas y coordinadas entre los expertos en salud, los expertos en economía, los expertos en trabajo y previsión social, los expertos en sociología y los expertos en todo lo demás, ¿no?
Bastante es el reto, no nada más en México, sino en muchos otros lugares este momento. Ojalá sí, que también sean lecciones para el tema de por quién votamos, por qué votamos en determinada forma, porque cuando tú votas por alguien, es esa persona que va a decidir muchas cosas por ti cuando las cosas se ponen duras. Y este es uno de esos escenarios. Lávense las manos otra vez. Ya no los voy a cansar con eso. No, sí los voy a cansar todos los días. Vamos a estar pendientes de verdad en esta página. Los próximos días les vamos a contar cómo va a estar el tema de las transmisiones, pues muchos de nosotros vamos a quedarnos en casa, en distanciamiento social completo, en todos nuestros espacios. Así que si nos quieren ayudar, sobre todo el tema de la información, métanse y escúchenos y compartan nuestros videos, porque créannos que va a haber un compromiso 24/7 con dar la mejor información, la más clara, que es algo que ayuda a México, ¿no? Es nuestra forma de contribuir a una situación que no sucede nada más en el país, sino en todo el mundo. Me llama la atención cómo, y ya para irnos nada más comentar tantito, cómo reportan en muchos lugares cómo se han limpiado ciertas zonas, tanto los canales de Venecia en Italia, que hace mucho no se veían, por ejemplo, gansos en los canales y que el agua se ve clara, como el espacio aéreo de China. No estoy diciendo que esto es justificable, ¿por qué? Porque mucha gente se está muriendo y esto es un tema serio. Pero también habrá que dejar espacio y un debate cómo este año puede ser un parteaguas también en nuestro papel en el medio ambiente, ¿no? El papel que tenemos en un planeta que al final, pues la generación de enfermedades no es distante a la sobreexplotación de los recursos, entre ellos los mercados con animales vivos que generan enfermedades, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para trabajar, no nada más como estamos conectados entre nosotros en todo el mundo y que lo que pasa en China afecta a Londres y le afecta a México y le afecta a Buenos Aires.
Mira, Majo, yo no me considero de ninguna forma ambientalista, ni mucho menos desconozco mucho de estos temas. Lo que sí estoy claro es que esta situación nos manda una vez más un mensaje de lo que estamos haciendo para destruir este mundo, ¿eh?
Claro, porque a ver, no puedes creer que la generación de un virus está completamente desligada de una sobreexplotación de mercados con animales en los cuales los animales están vivos y de ahí pueden surgir enfermedades. Así lo ha sucedido, no nada más con el coronavirus COVID-19. Y una enfermedad puede ser una amenaza, no nada más por la cantidad de personas que se pueden morir o las afectaciones a un sistema de salud pública, sino a las economías a nivel mundial, a un sistema económico global. Y este es un lugar, no tenemos que meternos a ese debate aún. Habrá mucho tiempo para hacerlo, pero creo que es una de las cosas que tenemos que guardar así en uno de los archiveros mentales. Tenerlo presente, sobre todo porque es un parteaguas. Este año yo creo que se cambian muchas cosas al mismo tiempo. Muchas veces no es porque hayamos querido, no es un cambio fácil, claro que no. Entonces hay que actuar de la forma más consciente y pensar en comunidad para pasarlo lo más rápido posible y que sea para algo mejor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, Chicken.
Gracias, nos vemos en los próximos días y estén atentos aquí en Confianza, porque sí va a haber un cambio de formato, pero pues no de calidad.
Así es, vamos a seguir. El podcast de Aquí en Confianza se mantiene las próximas semanas. No se preocupen que van a estar desde casa para que nos escuchen por ahí, nos sigan descargando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex. Igual Momento Gracias, Financiero Majo. Se mantiene.
Momento Financiero nos mantenemos 9:45 de lunes a viernes en la mañana. Lo vamos a seguir transmitiendo con mucho gusto. Creo que vale la pena el esfuerzo. Lo estamos haciendo con grandes esfuerzos precisamente para tener parte, si no es que casi todo el equipo de producción, vía remota para poderlo transmitir.
Así es. El Noticias en Cadena del día de mañana se va a hacer completamente en vivo por la información que se necesita. Más siempre lo hacemos muy pegado al tiempo, pero algo que me parece importantísimo es dar la información en ese momento para compartirla al sureste de México y sobre todo pues a todo el país. Así que esténse pendientes. Vayan y lávense las manos, no se toquen la cara. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Sharks Team Mop por hacer posible este podcast y Aquí en Confianza. Compren sus trapeadores de vapor Sharks Team Mop, que limpian cualquier tipo de superficie contra virus y bacterias. Están disponibles en Amazon México y Mercado Libre. Muchas gracias, Sharks Team Mop. Nos vemos mañana. Soy María José Cadena y esto es Aquí en Confianza. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.